Creamos conciencia.
Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo.
Conocemos e interactuamos.
Aquí comienza Otras Capacidades.
Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subprograma Otras Capacidades. Hoy en el set de grabación nos encontramos con la compañera Ana Sofía Rodríguez. En el máster nos acompaña el compañero Andrés Manrique. Sofía, hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, bien, Sofía, muchas gracias. Bienvenida a este programa. Y bueno, vamos a pasar de una vez a nuestro caso de hoy.
Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy.
Hoy estaremos hablando de la educación inclusiva no formal. Por favor, Roairo, preséntanos las personas que nos estarán acompañando.
Bueno, gracias, Sofía. Hoy en nuestro programa nos acompañan desde la Fundación Batuta. Tenemos aquí a la coordinadora musical, Carolina Branco, a la profesional de gestión social, Carolina Rincón, y a una invitada muy especial, quien es Samantha Ríos Avendaño, quien es una de las usuarias de los programas y nos va también como a contar un poco de todo el proceso. También tenemos a su mamá, la señora Luz Daria Avendaño, que también nos va a hablar desde ese proceso de padre o madre o cuidador, cómo ha sido pues todo lo que se ha hecho con el proceso de la chica aquí en la fundación. Entonces, bueno, Carolina, cuéntanos un poco de qué es Batuta para que las personas la conozcan y así podamos pues como irnos introduciendo al tema de hoy.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por esa invitación el día de hoy. La Fundación Nacional Batuta es una fundación que está a nivel nacional, se encuentra en todo el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, y pues aquí en Medellín nosotros pertenecemos al componente de discapacidad. El componente de discapacidad también se encuentra en 9 departamentos del país, en donde se, cuando inició el proceso, pues el componente, se vio que había mayor población con discapacidad, pero además víctimas del conflicto, porque nosotros atendemos a personas que tengan la doble condición, y este año estamos cumpliendo 15 años. Y bueno, aquí en Moravia, donde tenemos nuestra sede, atendemos 120 niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias. Y recibimos todo tipo de discapacidad.
Yo quiero como agregar que me parece que hay que destacarlo, es que tiene ese componente de psicosocial que a mí me parece muy importante por el apoyo.
Claro que sí. Desde que se creó el componente, digamos que este surgió con la guía, la orientación de una coordinación musical junto con un profesional ocupacional y alguien psicosocial, una psicóloga o trabajadora social. Y desde que nace de su origen siempre ha tenido este acompañamiento. Entonces, digamos que desde el área psicosocial nosotras realizamos diferentes actividades con las familias, o sea, hacemos el acompañamiento con los beneficiarios, con los niños durante las clases, y también hacemos un acompañamiento con las familias, realizamos gestiones, remisiones, articulaciones en aras de beneficiarlos a ellos, a todo el grupo familiar. También realizamos talleres de padres, tenemos un grupo de red de cuidadoras, entonces tenemos como diferentes líneas para acompañar a los entornos familiares.
Qué bien, eso desde el componente que tú manejas, que eres la profesional de gestión social, ¿cierto? Cuéntanos un poco, durante este tiempo acá en Medellín, que han trabajado ese tema de discapacidad, ustedes manejan también el enfoque de género, todo esto está incluido, ¿cierto? ¿Cómo esa educación no formal, que es nuestro programa del día de hoy, desde lo que ustedes trabajan y esa construcción social que hacen, beneficia a las personas con discapacidad? O sea, ¿y que esto qué fomentan ellos? Porque pues sabemos que la educación no formal también sirve para generar una independencia económica, para generar pues como ingresos dentro de la familia. Entonces, ustedes con ese proceso tan bonito que hacen, ¿cómo fomenta esto también en las personas con discapacidad y en su entorno familiar?
Sí, bueno, no sé si lo mencioné ahorita, pues la Fundación Batuta se dedica a trabajar con música, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros trabajamos, lo que hacemos es que damos clases de música para pues todos los chicos, nuestra población, pero como dice Carolina, pues hay un componente muy fuerte desde el aspecto social, ¿sí? Un acompañamiento integral pues a la familia. Y la verdad es que durante estos 15 años que llevamos, nosotras mismas nos hemos sorprendido de las experiencias significativas que hemos tenido durante todo este tiempo. Porque si bien es cierto, el trabajo es musical, nos damos cuenta cómo la música ha influenciado en estos chicos y les ha servido pues para su desarrollo emocional, social. Y tenemos unas experiencias significativas que si quieren ahorita pues mencionamos.
Claro, excelente, sí, sería muy bueno conocerlas. Bueno, vamos a escuchar entonces a Luz Dari, que pues es la mamá de nuestra compañera Samantha, que está acá en el set también, para que nos cuente un poco ella pues como familiar. No sé, Sofía, si tienes alguna pregunta para hacerle a Luz Dari, de que nos cuente ese proceso que es muy importante, el entorno familiar, cuando hablamos de un proceso de inclusión y más cuando estamos hablando desde el tema educativo. Sofía, bien pueda.
A mí me parece supremamente importante preguntar esto. Por ejemplo, ¿qué beneficios ha tenido tu hija como para que ella pueda ser como independiente con todo lo que está aprendiendo allá? Me gustaría saber cómo la ha fortalecido para que ella aprenda a ser independiente.
Sí, me ha parecido pues muy importante que Samantha haya logrado entrar allá, porque eso es por medio de unas inscripciones, y Samantha allá se ha desenvuelto muy bien. Ella ha sido una niña con un temperamento muy fuerte, porque ella tiene una condición de bipolar y ella es muy retadora, entonces ella ya se ha entendido muy bien con las profes, con los compañeros. Hemos tenido, es que inclusive yo soy la abuela de Samantha. La mamá de Samantha es de género, le gustan pues las mujeres. Entonces ella es tirada a ese lado. Entonces con Sandra, que es mi hija, la mamá de Samantha, también allá hemos tenido muy buen apoyo para Sandra. Porque ella, aparte de que ella le gusta tirar para el lado de las mujeres, ella también está en las drogas. Entonces yo por eso prácticamente hago el rol de mamá con Samantha. La acompaño, tengo la custodia.
Legalmente eres la mamá de Samantha.
Y entonces allá en Batuta ellas me han colaborado demasiado, tanto con Sandra como con Samantha.
¿Esto ha sido muy costoso para usted, que ya esté en Batuta, o cómo le ha ido con lo económico?
No, supremamente bien. Es porque ellos allá tienen transporte para las personas que viven fuera de ese entorno, pero nosotros vivimos en el oasis. Entonces yo trato de acompañar, pues yo diario la llevo y voy por ella, porque ella ni se va sola ni se viene sola. Y no me cuesta absolutamente nada, solamente sacar el tiempo.
Carolina, nos va a contar un poco la directora referente al tema que acabamos de tocar acá en lo económico, que es muy importante.
Claro que sí, este es un programa que es financiado actualmente por el Ministerio de Cultura y no tiene absolutamente ningún costo para ninguna de las familias. Y vuelvo y repito, se prioriza a las personas víctimas del conflicto, pero recibimos también familias vulnerables, estrato 1, 2, 3, y absolutamente no tienen ningún costo. Realmente el programa cuesta mucho dinero, ¿cierto? Porque además de que están las clases, se da el transporte, como dice aquí la mamá. Se da el transporte y recibimos, tenemos muchas familias pues del sector de Moravia y sus alrededores, pero recibimos de todo Medellín. Entonces traerlo, chicos, tampoco es nada fácil, y eso, digamos que esa parte de hora cuesta mucho, sí, agrega.
Cuéntanos un poco, ya que entramos como en este tema, ¿cuáles son los requisitos que tendría que tener una persona para ingresar a uno de los programas de Fundación Batuta? Pues, creo que eso ya nos lo dirá aquí la compañera de gestión social. Y que nos cuente pues cómo es eso, ¿cierto? ¿Cuáles son esos requisitos que debe tener la persona? Si tiene que tener un SISBEN, entonces bajo qué versión, cómo es la inscripción, cómo se hace el proceso, cada cuánto ustedes durante el año, digamos que hacen esa apertura de programas y proyectos dentro de la Fundación Batuta para que las personas que nos están escuchando pues y estén interesados tengan la información.
Claro que sí, como lo mencionaba ahorita la coordinadora musical, nosotros atendemos a 120 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con diferentes tipos de discapacidad que además tienen, en su mayoría, tienen la condición de víctimas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El programa le da prioridad, casi que un 80% de las personas que atendemos son víctimas del conflicto armado, y tenemos otro porcentaje que es de población vulnerable. Atendemos a personas entre los 6 y los 26 años, pero también digamos que como se le da prioridad a los que ya están inscritos, a personas que ya llevan mucho tiempo en el programa, hay unos que tienen más de 26 que digamos que tampoco los expulsamos, sino que los conservamos y les mantenemos el cupo para que ellos puedan continuar su proceso, porque también son personas que tienen pocas redes de apoyo, entonces casi que la única red de apoyo que tienen en el momento es Batuta, entonces no se les cierra la puerta cuando cumplen como este límite de edad, sino que se les permite continuar su proceso en Batuta hasta que ellos lo decidan.
Muy importante eso, porque creo que una de las fallas principales que tienen muchos programas de acá en Medellín precisamente es ese, ¿cierto? El tema de la edad, que lo vimos con algunas instituciones que inclusive son de acá de la Comuna 4. Sí. Cuando la persona ya cumple cierta edad, pues se le cierra la puerta y la persona queda desorientada, no sabe para dónde va, cómo continuar con su proceso. Pues ustedes tienen algo muy bueno dentro de su organización y es eso, ¿cierto? Que hay una continuidad, la persona no se queda por ahí sola. Bueno, yo pues no sé si Sofía tiene alguna pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta a Samantha que nos está acompañando ya. Yo quiero que Samantha nos cuente un poco quién es Samantha y cómo llegó a Batuta.
Yo llegué el año pasado porque yo quiero ser una persona mejor en mi vida, para que ellos me ayudaran con la rabia, y también quería cantar.
Qué bueno, Samantha, y cuéntanos cómo ha sido esa vivencia ya, si realmente te ha servido ese tema de la rabia. Yo creo que claro, de todo, yo creo que todos pasamos por momentos de rabia, ira. Eso es una condición de salud mental que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Pero yo sé que ahora nos hablaba tu abuela, los Dari, o tu mamá, pues que pues un tema es una condición ya de salud, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo has suplido esa necesidad ya de sentirte mejor, más tranquila, enfocándote a lo que hacen desde Batuta, desde la música, que además me parece que es un proceso muy chévere? Yo siempre he dicho que el tema de la cultura va muy asociado a los procesos de rehabilitación, que es muy importante, más en una sociedad como la que estamos. Entonces cuéntanos, ¿cómo te has sentido con eso? Si te ha ayudado para mejorar todos esos momentos que te sientes triste, aburrida.
Sí, cuando yo voy allá me siento mejor, cuando yo canto me expreso, por medio también de los movimientos y del canto. Me gusta mucho la experiencia allá porque las profes no nos abandonan ni nos dan solos, nos esperan a seguir nuestro sueño.
Quisiera saber, ¿cuántos años tiene?
Yo tengo 12 años.
Sí. Pero también quisiera, Samantha, ¿tú te sientes bien cuando te expresas cantando? ¿Ya sos capaz de expresarte no solamente en Batuta, sino en otros sitios?
Sí.
Super, te felicito, porque eso es lo más importante, es sabernos. Y desde que llegaste, yo te vi realmente que sos una persona muy alegre.
Sí, a ella se le nota por encima, le ha sentado bien el proceso ahí por Batuta. Bueno, por acá la coordinadora nos dice que quiere como sumarle algo a lo que nos está hablando Samantha. Entonces, con el permiso de Samantha, pues ahí para que nos hable Carolina.
Sí, realmente Sammy, pues tiene esa condición, pero nosotros en el centro musical hablamos, ella en el centro musical es un angelito. O sea, y se ha ido relacionando muy bien con los compañeros. Pero además quería agregar que nosotros tenemos un grupo representativo con el que hacemos presentaciones, conciertos, este año que estamos de 15, y Samantha está en ese grupo representativo. y creo que eso le ha ayudado mucho también a empoderarse, y además es que está cantando muy bonito. Y lo que ella dice de expresar, porque a través del canto, no solamente cantar, sino expresar, pero sí, creo que le, aunque Sammy no lleva tanto tiempo con nosotros, que creo que le ha servido y ella es muy feliz allá, eso es lo que nos demuestra.
Bueno, vamos a continuar en este momento con el programa, pero vamos a ir a nuestra píldora incluyente.
Para que no, se te olvide, para que lo tengas en cuenta, la píldora incluyente con datos valiosos para ti.
Bueno, hoy hablaremos de la Escuela de Inclusión, que es una estrategia que pertenece a la Unidad de Familia de Medellín, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Esta estrategia busca acercar oportunidades a los ciudadanos que han tenido mayores obstáculos en su vida debido a situaciones sociales, personales, físicas y económicas, para generar oportunidades de ingreso y de transformación que permita alcanzar la autonomía e independencia económica, reduciendo su condición de vulnerabilidad y transformando sus vidas con oportunidades. Esta escuela queda en el sector del Sagrado Corazón, en Barrio Triste, en la carrera 60, número 4837. Y también hay que decir acá que esto es un programa pues como para las personas con discapacidad, pero esta escuela es para todos y todas. Y esta fue la píldora incluyente.
Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.
Bueno, regresamos a nuestro programa. Recuerden que estamos hablando de educación inclusiva no formal. Y bueno, quiero que Sofía arranque con una pregunta para continuar acá el debate. Estábamos teniendo una conversación muy, muy buena, mientras que pasaba pues como la píldora incluyente. Entonces vamos a continuar con ella porque yo sé que hay mucha información que a las personas les va a servir.
Sí, ahí surge mi pregunta de este debate fuera de micrófono. Y es que me gustaría preguntarles de verdad a cada uno cómo se complementa la educación inclusiva no formal con la educación inclusiva formal. ¿Qué tan importante es?
Es tan importante porque en el caso de Samantha, ella lleva muy poquito tiempo en Batuta. Entonces, prácticamente yo he sido la que he estado ahí al pie del cañón con ella. Entonces, en el colegio ha pasado de que ella, por su discapacidad, por ella no saber canalizar bien la rabia, con cualquier palabrita, o que me miraron mal, o que no me miraron, o que me miraron a mí, después miraron a otra, entonces ella ya se dispara enormemente. Mientras que ahora que está en Batuta, ella ya va aprendiendo a controlarse un poquito más. Porque desgraciadamente en los colegios no hay profesores calificados para esta clase de problemática. Entonces eso es, no vaya para la casa, llamemos al acudiente, venga por ella. Y entonces ahí me pongo yo a, ¿qué hago con esta niña? Ah, no, váyase para la León 13 con ella, a quedarme allá encerrada 2 y 3 días, y allá no le hacen nada. Y que y ella ya muy bueno, entonces ella sí, a un niño sí le hace mucha falta, y ojalá hubieran más programas de estos, porque los niños con discapacidad son muchos, y todos los niños no tienen la oportunidad de estar en un programa de estos. No tienen ni el acompañamiento que verdaderamente se necesita.
Claro, es que entendemos que es un proceso complicado, además porque el tema de salud, cuando se habla de discapacidad, pues tiene tendencias como a eso, ¿cierto? Como no, aíslelo, enciérrelo, medíquelo, mándelo para otro lugar, o sea, no lo saque, mejor dicho. Y eso es un tema que hay que trabajarlo, tiene que ver con la salud mental. Ahora la Organización Mundial de la Salud le trabaja mucho ese tema desde la salud mental, porque es esa pandemia que estaba oculta y que de alguna manera a raíz del COVID se salió al público. Entonces hay que trabajarle a eso mucho. Entonces es un caso pues como complejo, siempre va a ser así. Bueno, Carolina, de la profesional en gestión social de Batuta, nos va a complementar esa idea, me parece muy importante.
Las organizaciones de educación no formal son sumamente importantes para complementar los procesos de formación de las personas con discapacidad porque los forman en otro tipo de habilidades que también son importantes para la vida. Además, por ejemplo, en el caso nuestro, que trabajamos con 120 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con diferentes tipos de discapacidad, vemos que para ellos a veces es complicado ingresar a instituciones educativas, tal vez porque no cuentan con las condiciones arquitectónicas o pedagógicas necesarias para brindarles un buen acompañamiento en esos entornos escolares. Entonces ahí es donde cobra mucha importancia la presencia de organizaciones no formales que a través del arte, la cultura, el deporte, la recreación, también garantizan otro tipo de derechos.
Bueno, creo que la educación no formal se complementa totalmente con la educación formal. Y por ejemplo, en el caso nuestro, de la Fundación Batuta, donde trabajamos la música, ¿sí? Es una formación musical, pues para nadie es un secreto los beneficios que trae la música para todas las personas, ¿sí? La música potencia capacidades y muchas habilidades, habilidades comunicativas, habilidades sociales, permite que los chicos aprendan a expresarse, a compartir, además de las habilidades musicales, ¿cierto? Como instrumentales o habilidades para cantar, también sirve muchísimo para ayudar la motricidad, la cooperación, la socialización entre ellos. Y esto, por supuesto, es un plus, una ayuda para los chicos que también están en educación formal, porque además, en el caso de la música ayuda muchísimo en los procesos de concentración. Y, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, la música, la estructura de la música, si la analizamos, es pura matemática. Entonces, hemos notado, hemos visto en muchos casos de chicos que estudian, como la música, en el caso nuestro, ayuda muchísimo, apoya el proceso de la formación formal, pues, de los niños que están en colegio.
Yo creo que tocas un tema muy importante y es precisamente ese. Acá en Medellín, especialmente en la Comuna 4, hay muchas instituciones, fundaciones, organizaciones, corporaciones que trabajan el tema de la educación inclusiva no formal. Tienen procesos muy bonitos que trabajan con las personas con discapacidad, donde hay una independencia económica, donde los forman y los capacitan para temas de empleabilidad. Pero también nos encontramos con que hay unas brechas en el tema de los recursos, no tiene suficientes recursos para trabajar, para operar. Entonces también es como la invitación a que de pronto las organizaciones que hacen este tipo de trabajo se articulen, trabajen juntas, vean cuáles son esas posibilidades que tienen de trabajar los unos con los otros para que sumen y sea un proceso mucho más grande y pues finalmente se pueda acceder a un recurso, ¿cierto? En Medellín, pues aquí hay grandes ejemplos. Ahora nos hablaban en la píldora incluyente referente al tema de la Escuela para la Inclusión, que maneja diferentes programas, ¿cierto? Así como ese, hay varios acá en la ciudad. La Comuna 4 tiene varias organizaciones o instituciones que traen ese tema, están ustedes, está el Guillermo Vélez, o sea, hay varias organizaciones que lo trabajan, pero no tienen el recurso. Entonces la invitación para que también desde el gobierno de la ciudad, gobierno local, pues se fomente mayor, digamos, inversión en estos procesos. Sofía nos va a hacer pues ya como un comentario referente a esto. Yo tengo una pregunta para que cierre allá la compañera de gestión social de la Fundación Batuta. Entonces, Sofía.
Sí, a mí me gustaría como recordarles que acá en la Comuna 4 somos privilegiados de tener a Batuta y a tener otras organizaciones como el Centro Cultural de Desarrollo, como COSFAMA, como CONFENALCO y otras que hay, que en este momento pues es como difícil estar diciendo todas, ¿cierto? Pero a mí me gustaría muchísimo que Batuta nos dijera cómo nos acercamos, las redes sociales, cómo nos podemos comunicar con ustedes. Todo esto para que la gente se pueda comunicar con ustedes y los conozca, y que también cómo invitarlos a que los apoyen.
Claro que sí, Sofía. Como les dije anteriormente, pues la Fundación Nacional Batuta se encuentra en todo el territorio nacional. La página principal es fundacionbatuta.org. donde podrán encontrar todas las actividades, programas a nivel nacional de la Fundación. El componente de discapacidad, nosotros pues nos encontramos aquí en el sector de Moravia, a todo el frente del centro de salud. En el primer piso, en el segundo piso encuentran el Jardín Infantil Camilo de Colores y nosotros estamos en el primer piso. La dirección exacta es Carrera 55, número 79B28. Y voy a dejarles el teléfono de una de nuestras asistentes, que es más fácil comunicarse con ella. Se llama Albanelli Cortés. El celular es 313-667-7328. O el mío, Carolina Franco, 300-574-7737. De igual manera, están todos invitados si quieren acercarse al centro musical, conocer nuestras instalaciones. Bienvenidos todos.
Bien, bueno, esta pregunta aquí para la compañera Carol, es que son dos Carolinas, entonces entenderán que uno se enreda, por eso me toca decir la profesional de gestión social. ¿Ustedes desde Batuta hacen algún acompañamiento? Por ejemplo, el caso que nos contaba Luz Dari, frente a lo que sucede a veces con Samantha cuando pasan estos episodios que pues afectan la salud emocional de ella, ¿cierto? Su bienestar. ¿Ustedes de alguna manera también hacen como ese acompañamiento, como que van al colegio, vea, mire, esto es así, hay que hacerlo de otra manera, hay que formarlo? Sabemos que pues en las instituciones públicas tiene que haber un PIAR, ese plan de atención a las integradas, a las personas con discapacidad, que tienen que haber unos profesionales, entre ellos un educador especial o unas aulas de apoyo. Pero eso finalmente es romanticismo, ¿cierto? Sabemos que eso también queda en el papel porque desde la Secretaría de Educación pues ya vemos que hay unas falencias muy, muy concretas en el tema, pero entonces ustedes como esa organización que trabaja en el tema y que además hacen el acompañamiento a Samantha, pues sí quisiera saber cómo es ese proceso, ustedes cómo lo acompañan finalmente a ella para este tipo de situaciones.
Claro que sí, mira, cuando nosotros identificamos que algún beneficiario o alguna familia tiene una problemática específica, lo primero que nosotros realizamos es una visita domiciliaria para identificar cuáles son las condiciones o las necesidades que tiene ese entorno familiar, y a partir de esa visita se realiza un plan de acompañamiento en el cual se establecen acuerdos o compromisos con las familias y se dejan algunas tareas. Si es necesario, también se pueden realizar remisiones o activación de rutas de atención de acuerdo al caso particular. Por ejemplo, específicamente con Samantha, se ha venido realizando un trabajo muy fuerte en cuanto a la gestión emocional, la construcción de normas y límites dentro del hogar, y con su mamá, que tiene, digamos, que una problemática de drogadicción. Con ella también se realizaron las remisiones pertinentes a través de la EPS y otras instituciones para que ella comience su proceso de rehabilitación, obviamente contando con su aprobación y con la voluntad para hacerlo, ¿cierto? Porque es para realizar ese tipo de procesos, primero es muy importante que la persona realmente reconozca que tiene esa problemática y que quiere, digamos, que mejorar su vida. Entonces, con Samantha este ha sido el acompañamiento. También se han realizado diferentes planes caseros, que es otra actividad que tanto la terapeuta ocupacional como yo realizamos cuando lo vemos pertinente.
Bueno, súper. Sofi, no sé si tienes algo más. Estamos llegando pues como al cierre del programa. Yo no sé si de pronto Samantha nos quiera compartir pues referente ya para hacer el cierre. Finalmente, ¿cómo has vivido todo este tiempo? El proceso, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sentías antes cuando llegaste a Batuta y cómo te sientes ahora?
Antes y el después. El antes me sentía como con mucha más rabia, como con algo que no podía dejar salir. Y el después, con el acompañamiento de Batuta, me puedo expresar libremente, puedo sacar la rabia y puedo contarle a Jaro, a mis profes, que cómo lo he pasado o cómo lo he sentido.
Súper, no, excelente, Samantha. Yo creo que este es un testimonio que hay que recordar siempre, cada vez que hablemos de Batuta, porque creo que hacen un trabajo demasiado bueno, y más cuando hablamos de un tema de educación, pues, inclusiva no formal, que es algo tan importante, creo que mueve muchas fibras lo que ustedes hacen. Entonces, agradecerles por estar en el espacio hoy acá acompañándonos a nosotros, también a los DAE, abuela y mamá de Samantha en el momento. Agradecerle a Andrés que está en el set. Sofía, ¿quieres decir algo antes de irnos? Y vamos a terminar escuchando nuestro voz pop que va encaminado a que los familiares que están en el grupo de Batuta y que llevan a sus hijos al proceso, pues nos cuenten un poco de cómo les ha parecido la experiencia.
Bueno, sí, a mí me gustaría como felicitarlo, ¿cierto? Porque este componente psicosocial para mí es supremamente importante porque estamos en una pandemia de esta enfermedad psicosocial, ¿cierto? Entonces es importante felicitarlos realmente y invito también a las otras organizaciones que por favor implementen este componente psicosocial porque realmente lo necesitamos como sociedad.
Bueno, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo programa.
Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.
Tengo mi propia manera de pensar y hay cosas de otros que no me agradarán, pero eso no me impide escuchar a los demás y lo que piense la gente siempre debo respetar. Tú no eres yo, ni yo soy tú, tú eres tú, y yo soy yo. Somos dos seres diferentes, queremos compartir, siempre aprendiendo a respetar la identidad.
En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La voz de la gente.
Hola, Gloria Ramírez, y soy la mamá de los gemelos David y Steven Londoño. Ellos han tenido un gran avance de que están asistiendo a Batuta. El poder estar con chicos con discapacidad similares a ellos, para ellos es muy importante, que es un lugar donde los puedan escuchar y aceptar la aceptación de estos chicos y de otras personas con sus discapacidades. Para ellos ha sido muy importante responsabilidad y compromiso, es lo que más he visto en ellos.
Hola, mi nombre es Laura López y soy acudiente de Verónica. Bueno, pienso que estos espacios le permiten a los chicos aprender nuevas habilidades musicales, como cantar, tocar instrumentos, vocalizar, también socializar. Creo que es algo súper importante para su desarrollo integral. Y también algo súper importante es que tienen un grupo representativo y hacen presentaciones en diferentes lugares de la ciudad.
Mi nombre es Gloria Gómez, soy una de las beneficiarias de la Fundación Batuta. Hace más de 5 años mi hija ha sido una feliz integrante de esta fundación. Ha tenido el maravilloso propósito de tener más amigos, de tener mucha mejor educación, de tener un espacio para que disfrute con las demás personas, para que le inculquen valores súper importantes como socializar con otro tipo de personas y la educación que le hace mucha falta, la educación básica ha sido muy importante también. Creo que ha sido un tema súper importante el hecho de conocer esa fundación.
Mi nombre es Beatriz Elena Bedoya, mi hijo es Manuel Alexander Bedoya, hace más de 7 años que está en la fundación. Los beneficios que he tenido o que yo le he visto a él es que se encuentra más despierto porque está en Batuta, entonces pues muy despierto, todo lo que él aprende se le ve el beneficio que hay en él.
Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.